oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
So long, Sean. Got a little show. Thanks for the board, though. I got to go. Push my P-Row way down the bio. They got a band up on the stand at a beautiful light show.
Muy buenas tardes, lunes 28 de agosto de 2023, 1:29 PM, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía refrescante como la de Josefina Río.
¿Por qué refrescante?
Ahí decía refrescante hace poquito rato.
Es que como Richie, que te acordaste de mí.
No, no ha cambiado el... Mira, también todas esas cosas se aplican.
No, eso no te acordé tanto.
¿Qué tal, Josefina Río?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Se nos fue
bien.
El año, ¿no encuentras tú? 28 de agosto.
¿Cómo se fue el año? No, pero todavía queda un poquito.
No. Yo cuento que... Queda hasta el 18.
Los años se dividen como en hitos. Entonces tú tienes la entrada al colegio, ahí parte la cosa. Bueno, después
sé.
La vacación de invierno, no sé qué. Y después tenemos el 18 y ahí la cosa se da por un tubo. Pero hay que dar una semanita.
Pero por eso queda muy poco, se nos fue el año. Estamos en eso.
Queda poco.
Nos queda como 3 semanas.
Yo siento que me queda como.
Sí, bueno, queda, pero en el fondo de tu corazón también sabes que no queda.
Es verdad. Oye, a ver, hay varios temas arriba de la mesa. Quiero
partir por
Jackson Hole, un comentario muy breve nomás. Jerome Powell, fíjate que no fue una sorpresa así llamativa, nada, sí, que descarrilara.
Con la boca abierta, no.
No, pero tiró su pimienta arriba de la mesa. Dijo que la inflación seguía alta.
Sí.
Reafirmó.
Pero lo venía diciendo.
No, de acuerdo. Sí, sí. Reafirmó el compromiso de los bancos centrales con la lucha contra la inflación. De hecho, además, eso va apoyado a lo que dijo Christine Lagarde antes de Jerome Powell. Y después dijo una frasecita así tipo, ¿podríamos seguir subiendo tasas?
¿Sí?
Podríamos. Le tiró así.
Bueno, le queda una. O sea, siendo súper, súper apegado a lo que él mismo había dicho hace un tiempo, le quedaría una. Ahora, claro, como
una este año.
Una este año, claro. Igual lo dijo como en una forma que quizás podría ser más de una.
Oye, mira, de las probabilidades de los instrumentos financieros muestran que el 80% de los inversionistas creen que no va a pasar nada en la próxima reunión que termina el 20 de septiembre.
Claro.
Pero después saltamos a la reunión que termina el 1 de noviembre. Y ahí la cosa ya se pone más difícil porque aproximadamente el 60% de los inversionistas creen que va a haber un alza, ya sea de 0.25 o de 0.5. O sea, 60% de los inversionistas creen que en la reunión de noviembre sí va a haber alza. La gran mayoría, obviamente, de 0.25, pero hay un 10% que cree que podría subir 0.5.
Donde van a seguir las alzas, por un tiempo al menos, también se infiere, es en Europa.
Claro, Christine Lagarde.
Ahí no.
Sí, yo no sé.
Ahora, empezaron mucho más tarde en Europa.
Empezaron tarde. El ciclo ha sido un poco distinto. Sí.
Y son muchos. Y también son cada país con realidades tan distintas. O sea, no podemos comparar lo que pasa en España, por ejemplo, con lo que pasa en...
Alemania
o en Holanda. Mm. O sea, que ya no se puede decir Holanda. Ahora se dice Países Bajos.
¿Por qué no se puede decir Holanda?
Porque Holanda representa una parte nomás de los Países Bajos. Eso yo lo aprendí en el Mundial. Los Países Bajos involucran distintas áreas que no están concebidas solo en Holanda. En Holanda, porque tú estás Ámsterdam y está Rotterdam, pero el resto no.
Yeah.
Es como una división geográfica.
Está perfecto.
¿Sí?
Oye, bueno, eso fue Jackson Hole. Terminó Jackson Hole y toda la... Como que de alguna manera Jackson Hole marca el fin del verano. O sea, no ha terminado el verano todavía, la estación, pero... En
pero
el hemisferio
poco,
norte, pero como que la gente...
Es como cuando termina el año acá.
Es como el 28 de febrero acá. Sí. Que hay gente, tú sabes, que se tomaba vacaciones en marzo, y bien por ello.
Muy bien.
Y típico que te dice, no, y uno viene llegando y tú te vas de vacaciones, sí, me voy las próximas 3 semanas.
Eso es gente que yo lo felicito y la verdad lo encuentro muy buena idea porque además les sale harto más barato.
Mucho más barato, buen
pero,
clima.
Claro, pero convengamos que niños, claro, sí. Que si uno tiene niños la cosa es distinta nomás.
Así es. Oye, bueno, eso fue Jackson Hole, Josefina. El dólar hoy día subiendo un poquitito, 8.54, lo vi hace un rato.
Levemente. Ah, no tan leve en realidad ahora.
8.53 está en ese.
Sí, en un 0.7 está subiendo, 0.72%, sí. No es tan poco.
No es nada de poco, fíjate.
Nada
o sea, es menos que otros movimientos que hemos tenido en los últimos tiempos, pero no es
bueno,
tan poco.
Bueno, tiene que ver con lo que habló el señor Powell también.
Por supuesto, sí. O sea, asumo, digo.
Sí, y también lo que está pasando en Chile.
Oye, en nuestro país estamos hablando de muchas papas. Yo no sé por qué de repente nos parece que hay claro. hay tanta asimetría en el mercado de la papa. Yo la verdad que no me voy a meter en esa discusión, fíjate, porque
no, pero podríamos meternos un poquitito en el tema, súper poco, cortito, porque... Porque claro, uno
entiende. La papa tiene una condición.
¿Cuál es la condición de la papa?
Es que una cosa,
la papa en la boca.
Lo que pasa es que uno cree la papa primero, básicamente se cultiva, no durante todo el año, pero gran parte del año, uh-huh. y se guarda.
Sí, pues.
Entonces eso permite que tú comas papa, o sea, puedas comprar papa hoy día que fueron cultivadas hace 9 meses, digamos, o incluso más. Entonces tiene un precio que uno debiera pensar que se rige por una estacionalidad distinta a la de otros cultivos como la fruta, que la fruta tiene menos periodo de guarda, etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que acá está el problema obviamente de los temporales, que obviamente eso afectó cualquier cantidad a la papa, eso tiene un efecto, pero esto también se suma a que
Pero espérate, Josefina, tú tienes, ¿sí? yo no lo tengo, por eso te pregunto. ¿Tienes alguna cifra de cuántas hectáreas de papa se podría? Yo no tengo tan claro que la zona más afectada por los temporales sea una zona productora de papa.
No tengo número, pero sí cuando me leí todas las cosas del temporal, porque pucha que lo tuve que
claro.
en distintas ocasiones hablar del temporal, decían que uno de los temas más afectados era justamente la papa. El problema de la papa es que viene arrastrando mucho tiempo, o sea, la gente ha dejado, los agricultores, muchos han dejado de cultivar la papa porque una de las grandes zonas productoras del tubérculo
es la Araucanía.
Es la Araucanía. Sí. Y con los problemas de seguridad que vive la Araucanía.
Chiloé también, gran zona productora.
Sí, ¿no? También, pero sobre todo en la Araucanía, dado los problemas de seguridad que afecta a la zona, obviamente los cultivos, ya sea de papa u otras hortalizas y producciones, etcétera, han caído un montón. Por lo tanto, que no se extrañe el ministro que suba el precio de la papa. Hay una cosa que, claro,
hay un tema de elasticidad. Yo creo que esto tiene una elasticidad de precio grande y probablemente sí. tenga que ver con temas más logísticos
también.
Que de producción propiamente tal. Eso es lo que yo sugeriría investigar. Porque me da la sensación de que se producen unas, digamos, periodos de escasez temporales, transitorios, breves probablemente, porque además acuérdate que Chile es un mercado abierto.
¿Tú qué tú dices por el tema de los
la tesis del
ministro y del gobierno es que habría una cierta colusión de los distribuidores? Esa es la tesis del gobierno,
que hay una colusión
de los distribuidores, por lo tanto traspasaron todos los datos al Tribunal de la Libre Competencia, que bueno, tendrá que pronunciarse.
Lógico.
O la Fiscalía Nacional Económica.
Oye, yo sí quiero hablar de otro tema relacionado con algo de política, no sé si tanto economía, pero sí de nuestra sociedad, que tiene que ver con el Colegio de Profesores, estimada Josefina.
Ah, sí, mañana se van a paro.
Se van a paro nacional. Nadie entiende muy bien por qué, y nadie entiende muy bien por qué no son capaces de establecer un diálogo. Y muchos de los representantes del Colegio de Profesores repiten que ellos están tratando de salvar la educación pública y de salvarla del abandono. Y yo digo, del abandono que ellos mismos le están produciendo. Sí, el deber de los profesores es estar en la sala de clase. Llevamos varios años de, digámoslo así, una educación interrumpida de muchos, especialmente los alumnos más vulnerables de nuestro país. Hay niños de cuarto básico, esto no lo digo yo, lo dice la encuesta, es que lamentablemente todavía no saben leer.
Sí.
Entonces yo no puedo creer que la solución a ese problema, que es un problema grave, es un problema de sociedad, no un problema de algunos niños solamente, vamos a tener una generación que quizás va a necesitar un reforzamiento en algún minuto de su vida, y que la solución sea irse a paro.
No, es todo lo contrario, ¿no?
Yo fíjate, Josefina, te digo, lo digo con toda responsabilidad, que esta es una opinión mía, pero yo creo que hay pocos gremios en el país que le hacen tanto daño a nuestra sociedad como en este minuto el Colegio de Profesores.
Es bien incomprensible. Tú sabes que en este caso en particular, el gobierno entregó una propuesta de 8 puntos para tratar de evitar que se fueran a paro.
No tiene sentido.
No, sí, es de loco. Y de hecho se votó y había bastante confianza en el gobierno de que no se iban a ir a paro porque la propuesta era bastante buena. O sea, de hecho, se hacía cargo de la famosa deuda histórica. Pero obviamente, priorizando los casos más complejos, etcétera. Eso entre varios otros puntos, y se votó la propuesta y perdió por muy poquitito perdió la propuesta el 47-53, gobierno,
¿no?
Claro, que es bastante inédito porque generalmente pierde por goleada las propuestas de los gobiernos. Hoy van a tener otra mesa para seguir avanzando. Ahora, el punto es que la mesa no alcanzará a parar el paro de mañana, porque tú sabes que este gremio, por lo demás, es un gremio que se caracteriza no por la rapidez de sus resoluciones. Entonces mañana el paro va a ir. Ahora, el gobierno cree que, dado que fue muy peleado, hay bastante espacio para poder frenar o que este paro sea lo más corto posible. El punto es que es increíble seguir hablando
¿hasta cuándo?
De paros.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta realmente? ¿Cuándo el señor Díaz y todo el colegio, la dirigencia? Porque yo estoy seguro que los profesores de Chile no están de acuerdo con esto. Conozco muchos de ellos que hacen una pega increíble, se sacan la mugre.
La mayoría.
Para poder entregarle educación de la mejor calidad, especialmente a los niños más vulnerables de Chile. ¿Hasta cuándo tenemos una dirigencia que lo único que hace es poner palo en la rueda?
Intentar de buscar. Yo creo que va a ser interesante en ese sentido, Fernando, ver cuánta gente adhiere, porque yo creo que
está
bien, es el gesto político, yo estoy de acuerdo, pero también yo creo que el colegio de profesores ha estirado muchísimo el elástico. Y hay bastante cansancio también por parte del profesorado, y me temo que no le va a ir muy bien esta vez con su convocatoria. Me temo para bien, digamos.
Claro, que ojalá por los niños de Chile no muchos se paren. Oye, última cosa antes de tirar el pantallazo. OpenAI hoy día lanza el ChatGPT Enterprise.
A ver.
Este es el anuncio más relevante que ha hecho la compañía desde que lanzó ChatGPT a finales del año pasado. Hoy día anunció que a partir de hoy existe la posibilidad de contratar este ChatGPT Enterprise. Que es
¿Y para qué sirve, ponte tú?
Es una suite especialmente diseñada para compañías.
Pero por ejemplo, la compañía le dice, hazme un balance.
Claro, un chatbot, esto siempre en el lenguaje de texto, enfocado en ciertos procesos y requerimientos de la empresa.
Por ejemplo, hazme la memoria.
Claro, ejemplo, ayúdame a
entender el balance.
Con los temas de recursos humanos, ayúdame con mis temas comerciales. ¿Ah? Anda a saber tú.
¿Pero piensa o yo escribo según los datos?
Misma lógica de ChatGPT, análisis de texto, interpretación. Se dice que, o sea, hay una estadística que demuestra que el 80% de las compañías del Fortune 500, las compañías más grandes del mundo, ya tienen dentro de su equipo algún nivel de actividad incorporado con ChatGPT.
Yo creo que sí.
Interesante. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Perdón, Arturo, que hoy día nos pasamos un poco con la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Se emociona, Fernando, con los profesores. Yo le encuentro razón.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
No, no se emociona, pero lo apasiona el tema.
¿Cómo está la cosa, estimado Arturo?
Bueno, lo importante es que el tipo cambió. La semana pasada tuvimos Hacienda con el anuncio de los 2.000 millones y teníamos Jackson Hole el día viernes. Bueno, la lectura de Jackson Hole es que los bancos centrales siguen con el tono hawkish, y producto de ello estamos viendo hoy día un rebote del tipo de cambio desde los 840, cerrando en torno a los 855.
Arturo, una pregunta respecto a eso mismo, pero antes, cuando tú te referiste a las ventas que está haciendo el banco, o sea, Hacienda, ¿cómo se equilibra eso con las compras que está haciendo el Banco Central? Porque de alguna manera uno dice, es como contraintuitivo que por un lado Hacienda venda y por otro lado el Banco Central esté comprando dólares.
A ver, ¿tú te refieres con respecto al efecto que tiene sobre el mercado cambiario?
Sí,
sobre el
precio.
Mira, a ver, igual son montos que no son significativos si tú lo ves en el ámbito del día. 150 millones de dólares dentro de un mercado que puede llegar a ser de 2.000 millones, está hablando de menos del 10%. ¿De acuerdo? Creo que para entender el flujo y para entender cómo se mueve el tipo de cambio, creo que es más importante ver cómo se mueven las posiciones, non-forward delivery, que es la posición neta de cambio, que diariamente informa al Banco Central y te muestra la posición de los extranjeros. Esa es la que mueve en definitiva el tipo de cambio, y esa es la que ha caído por tú en 10.000 millones de dólares, o casi 12.000 millones. Desde el 4 de julio, por tanto, si tú pones perspectiva que los gringos en teoría podrían estar vendiendo de 8.000 millones de dólares mensuales contra un banco central que te está vendiendo o comprando, en este caso vendiendo 2.000 millones, no es tan significativo. Claro.
Perfecto.
Oye, ¿la bolsa local, alguna sorpresa, algo que destaque, Arturo?
Yo estoy viendo acá, está con una pequeña caída, está notando la quinta semana caída el IPSA, anota casi un 7%, y todavía no estamos llegando a un nivel de soporte, por lo tanto podríamos ver una corrección mayor en la medida que la bolsa norteamericana no se afirme, que hoy día está por lo menos marcando positivo, pero después de una cierta volatilidad. El escenario, creo que todavía no se despeja el escenario del tono más hawkish del FED, de una vez que se despeje, que vamos a tener eventualmente un cierre sin daño que va a ser más alcista, y eso tipo también va a impulsar el IPSA más arriba, no me cae en duda que creo que le falta uno más el IPSA para coronar el alza que forma hasta ahora.
Excelente, don Arturo, un abrazo grande.
Ya, gracias a usted,
Arturo, hasta luego.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía.
Tú tienes...
Hay que compartir. Econorred sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. Abrió una sucursal en Los Ángeles. Están en Avenida La Industria 7310. Anda a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan Econorred, Car Rental y Leasing Operativo.
Y Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección. También la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Y Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar en solo 3 clics. Yo lo hice, así que certifico. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Si está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatario y 45 años de trayectoria que los respaldan. Están todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya, tenemos en línea, Josefina, a don Sebastián Senzacua.
¿Cómo está, Sebastián?
¿Cómo le va, don Sebastián?
Josefina, Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, pues. ¿Tú?
Qué bueno, muy bien, gracias por la invitación, como siempre.
Oye, no puedo dejar de preguntarte para partir, ¿cuál es la sensación con la cual se quedan ustedes después de Jackson Hole? ¿Alguna sorpresa, algo que cambia de la visión hacia final de año?
Bueno, en grandes rasgos, lo que finalmente nos queda como mensaje, posiblemente en este simposio que se efectuó la semana pasada, como tú dices, Fernando, es que las tasas de política monetaria en Estados Unidos va a tardar en bajar. Eso es como en el fondo el mensaje con el cual nosotros en Visa Inversiones capturamos de las declaraciones del presidente de la Fed, en el fondo, que posiblemente bajas en la tasa de política monetaria ya no estarían presentes para este año. Recordemos que el mercado, incluso en algún momento de este año 2023, sobre todo con la situación de los bancos en Estados Unidos en abril, pensaba bajas para este segundo semestre. Eso se ha ido postergando y ahora prácticamente lo que se está esperando es que la tasa de política monetaria en Estados Unidos recién empiece a bajar, posiblemente más hacia junio del próximo año. O sea, más bien se ha ido postergando esa posibilidad de recorte en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, principalmente porque la economía ha ido sorprendiendo al alza. En el fondo ha ido sorprendiendo al consenso respecto de que esta economía en Estados Unidos ha mostrado mayor fortaleza, un mercado laboral con un desempleo en mínimos históricos, eso le ha entregado soporte al consumo y ha estado menos expuesta a los eventos de mayor debilidad, por ejemplo, que sí se han observado en otras regiones del mundo, por ejemplo, en China. Estados Unidos ha estado más afuera de esos efectos y ha podido mostrar buenas cifras de actividad, entonces por eso más bien se sostenía ese mensaje y eso nos lleva a pensar de que las tasas de interés posiblemente de mercado se mantengan todavía altas en el corto plazo. Con ese mensaje.
Claro. Hoy en Chile ya estamos pronto a conocer el IPOM de septiembre y el mercado cree que el Banco Central va a ajustar a la baja la proyección de crecimiento 2023. ¿Ustedes están en la misma línea?
Bueno, nuestra expectativa, Josefina, es que nosotros esperamos una contracción del PIB para este año 2023 de un 0,8%. No hemos cambiado esa estimación por parte nuestra acá en Visa Inversiones. Seguimos esperando esa contracción en la actividad. Las cifras que hemos visto durante el transcurso del segundo trimestre fueron más malas en promedio en relación a lo que se estaba esperando, lo que en el fondo nos refuerza a lo mejor esa expectativa. El Banco Central en el IPOM de junio estaba esperando incluso en su escenario base, en su rango de crecimiento, una variación positiva para el PIB este año, en el IPOM de junio. A lo mejor con esta nueva estimación que podría venir la próxima semana, veamos algún tipo de revisión a la baja en ese rango. Y eso, en el fondo, aún creemos, en nuestra opinión, le entrega espacio al Banco Central para poder bajar tasa de interés acá en Chile. A diferencia de lo que estábamos mencionando anteriormente, Fernando, con Estados Unidos, a lo mejor el contexto local puede entregar un espacio o una holgura al Banco Central para continuar con este proceso de bajas en la tasa de política monetaria hacia la próxima semana, que tenemos reunión también.
Ahora, eso es la medida que la inflación suelte, ¿no? Porque si bien ha tendido a ir a reduciéndose, no está 100% claro, al menos yo no lo tengo 100% claro, uh-huh, de que se haya acabado la discusión de la inflación en Chile, o tú lo piensas distinto.
No, sigue siendo obviamente un elemento a considerar, y claramente algunos personeros del Banco Central de Chile han destacado de que igualmente eso sigue siendo un factor para tomar decisiones respecto de la magnitud que podamos tomar como institución, el Banco Central me refiero, con la tasa de política monetaria hacia adelante en términos de recortes. ¿Ah? De corto plazo sí reconocemos, Fernando, como tú bien dices, que la inflación en términos mensuales posiblemente esté mostrando variaciones más altas en relación a lo que estábamos esperando anteriormente, el IPC de agosto. En nuestra opinión estamos proyectando una variación mensual de 0,3%. Septiembre, octubre, 0,4 promedio, más o menos, también en términos de expectativa de variación mensual, por lo que tenemos un trimestre móvil un poquito más inflacionario respecto a lo que veníamos viendo a lo mejor en el trimestre móvil anterior, o en el fondo de lo que se estaba pensando inicialmente. Entonces, con eso, a lo mejor hay un poquito de ruido con este tema de inflación para la conducción de política monetaria, pero también hay que entender un poco las fuentes detrás de esa mayor variación que podríamos ver en los próximos IPC, que tienen que ver mucho con alimentos, principalmente los combustibles también han estado subiendo. Exactamente, el efecto dólar. Entonces, con eso, en el fondo, hay argumentos que no necesariamente están respondiendo al dinamismo de la economía, ese menos 0,8% que nosotros estamos proyectando de caída en el PIB para este año, para estos índices o estas variaciones de precios en promedio para el índice de precios del consumidor, por lo que en ese aspecto son elementos que a lo mejor el Banco Central no tiene tanta incidencia. Entonces, más bien eso podría ser algo más transitorio, posiblemente, más que algo que sea permanente. De hecho, si uno mira las expectativas del mercado, más allá de este corto plazo, estos tres meses que vienen, sino mirando 12 meses, 24 meses, las expectativas están bastante ancladas en torno al 3%. Entonces, con eso, también nosotros podemos tener una cierta tranquilidad, por lo menos, de que el mercado igual descuenta de que esta situación de mayor inflación que tenemos en el corto plazo es más transitoria que algo persistente que altere esta posibilidad de bajas de tasas hacia las próximas reuniones.
O sea, hay cierta tranquilidad desde la perspectiva de usted respecto a lo que pueda pasar en ese sentido.
Sí, en nuestra opinión creemos que más bien la situación todavía está con un espacio para que el Banco Central pueda bajar la tasa de política monetaria la próxima semana. De hecho, nosotros estamos esperando un recorte que podría ser del orden de 100 puntos base nuevamente, llegar de 10.25 a 9.25, claro. Exactamente, y a fin de año una tasa de política monetaria que pueda llegar al 7,5%. En el fondo vemos que
ustedes están en la parte más aquí.
Optimista, por decirlo de alguna
optimista,
manera.
Claro, o sea, en el fondo 7.5, porque la expectativa de mercado es que va a estar más bien 7.7, 7.8, ¿no? El consenso.
Claro, el mercado igual ha ido moderando, pensando sí. 8% posiblemente, como tú dices, Fernando, pero vemos que filtrando un poquito estos números, estas cifras que vienen de corto plazo y el contexto que estamos enfrentando y en el punto de partida que tenemos para este proceso de recorte de tasas. Recordemos que la tasa de política monetaria está en máximos históricos, sí. 11.25 veníamos en la reunión previa al primer recorte de tasa, y tengamos en cuenta que esos niveles de tasa de interés en Chile son altamente restrictivos para generación de crédito, estímulo de la demanda interna, etcétera. Entonces igual existe, creemos nosotros, un espacio para que el Banco Central pueda ser agresivo a lo mejor en esta primera etapa de recorte de tasa y eventualmente ir calibrando los próximos recortes a lo mejor hacia el 2024, viendo cómo evoluciona la inflación. Igual con estas variaciones positivas que tenemos de IPC para los meses que vienen, la inflación anual, últimos 12 meses, debería seguir mostrando una menor variación de la que veníamos observando a comienzos de año. O sea, con ese 0,3%, por ejemplo, que esperamos de IPC para agosto, la inflación anual estaría en torno a un 5,6%, menor al 6,5% que teníamos con el registro del mes anterior de julio. Entonces, aún esto es la trayectoria en ese sentido planteada, por lo que vemos que con eso en mente, con ese hoja de ruta o escenario base que podríamos tener con el Banco Central de Chile, hay espacios para bajas de tasas, en nuestra opinión.
Excelente, Sebastián. Muchas gracias por este contacto, como siempre, muy completo.
Muchas gracias. Perfecto, Sebastián. Fernando, Josefina. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana.
Un abrazo grande. Oye, espera, ¿dónde íbamos? Bueno, el dólar. El dólar que hoy día se fue de nuevo para arriba, pero todavía puede ser un momento para comprar, quizás para vender, si usted cree que esto no va a seguir subiendo. Mercado G puede hacerlo en tan solo unos segundos desde su teléfono, donde quiera que esté. MercadoG.com.
Y la Ducati Desert X es la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18 pulgadas, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento, haciendo un test drive de la Desert X en la avenida Las Condes 11.412.
Y Mercado Pago, las mejores promos van de la mano, siempre paga con QR Mercado Pago y gana, participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los que participen. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre. Josefina Ríos, nos despedimos. A esto el dólar en Argentina, 7.20, 7.30, lo estuve viendo el día, ¿eh? O sea, ya estamos casi en la paridad.
Ahí estamos, en la que más.
En la paridad. Sí, durísimo. Ya nos vamos, viene Visionario, luego Santiago Adicto. Un abrazo.
Chao. Chao.